Herrera en COPE.
Estar informado.
Decíamos hace un momento que si hay un ministro en el gobierno que tiene varios mastodontes en su gestión, ese es indudablemente el señor Escrivá. José Luis Escrivá Belmonte, de la cosecha del 60 y largamente preparado para su trabajo. El currículum es importante. Pero claro, nada menos que el mastodonte de la Seguridad Social, no digamos ahora también el del salario mínimo interprofesional, las migraciones, la reforma laboral que por ahí anda. Solamente para preguntarle de las pensiones, seguramente podríamos estar hablando 3 días. Y no sé si lo acabaríamos de entender, porque eso es lo más difícil. Querido ministro, muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Me alegro de saludarle. Tengo tantas preguntas que hacerle que la verdad que no sé por dónde empezar. Cuando las pensiones están ligadas al IPC, es decir, si el IPC sube, los precios suben, la pensión sube. No sé si los precios bajan, la pensión baja. Pero cuando llega una situación como la de ahora con la subida de la luz, que inevitablemente terminará repercutiendo en los precios, en la inflación, en la cesta de la compra, ¿eso le supone necesariamente al gobierno una preocupación muy seria por el desembolso que va a tener que realizar? No solo en pensiones, también en salarios.
Bueno, yo creo que los ejercicios que hemos hecho y que hemos compartido con la Unión Europea, con los agentes sociales, sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio plazo, permiten perfectamente que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de forma indefinida sea compatible con la sostenibilidad del sistema y con que tengamos en cuenta que las cotizaciones sociales también aumentan cuando aumenta el empleo, como está aumentando ahora, cuando aumentan los salarios, que a su vez aumentan porque también están relacionados con la inflación, y por lo tanto tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos.
Es decir, ¿no cree usted que ese sobrecoste para el Estado vaya a ser especialmente problemático para las cuentas?
No, bueno, lo que esta reforma, la reforma que entró ayer en el Congreso de los Diputados y que espero que se apruebe en los próximos meses y entre en vigor a principios del año que viene, lo que establece es el mantenimiento del poder adquisitivo, pero también estabiliza, digamos, de forma definitiva las cuentas de la Seguridad Social, en la medida en la cual la Seguridad Social, que tenía muchos gastos impropios, ahora mismo el Estado los ha asumido y, por lo tanto, la Seguridad Social va a estar en una situación financiera de equilibrio y con todas las medidas que acompañan el paquete de sostenibilidad absoluta.
Claro. Uh-huh. ¿Teme usted que el IPC se dispare?
No, yo creo que el IPC va a tener que subir transitoriamente. Lo que están diciendo, yo aquí escucho, yo soy ex banquero central, los banqueros centrales dedican muchos recursos y mucho esfuerzo a intentar ver cuál es la mejor proyección hacia adelante de la inflación. Entonces, en términos de inflación subyacente, nos están transmitiendo cierta tranquilidad, lo que no quiere decir que transitoriamente la inflación pueda subir como resultado de episodios de volatilidad de precios como los que hemos visto con la electricidad o el gas.
Claro, y combustibles, ¿no? Es decir,
el gas.
La gasolina está como está. Claro, todo eso, si es temporal y estacional y en 2 meses más o menos se puede revertir, pues bueno. Pero ¿no tiene usted miedo que la situación, por ejemplo, del recibo de la electricidad, eso llegue hasta el mes de abril, mes de mayo, y por lo tanto ya nos queda un problema?
Bueno, en primer lugar, hay que recordar que lo que estamos viviendo es fundamentalmente efectos en mercados mayoristas, cuyo su impacto sobre nosotros, sobre los consumidores, es limitado, y además el gobierno va a esforzarse para que sea todavía más limitado en los próximos meses. Es decir, una cosa, esto me recuerda a mí un poco, acuérdese usted cuando la prima de riesgo, estábamos todos los días con la prima de riesgo, es un mercado mayorista de deuda, pero que realmente los tipos de interés y las condiciones de ahorro e inversión de los particulares tenían un impacto muy limitado. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hay un mercado mayorista donde se forman los precios de la electricidad, es un mecanismo complejo, y después lo que ocurre es que su traslado sobre la factura tiene muchísimos filtros sobre los que se puede operar. Entonces, lo razonable es esperar que tenga un efecto razonable y limitado sobre el precio de la electricidad.
Sí, para los particulares, hombre, para los que tienen tarifa fija, pues efectivamente esto no. Para los que tienen la variable, le supone, pues a lo mejor pasar de 30 euros a 60. Bueno.
No.
Pero el problema no está en eso, el problema está en pymes, autónomos, pequeñas empresas, que lastra un poco su competitividad tener que pagar el doble por la factura de la luz.
Es que no, permíteme que le corrija, es que no va a ser el doble en ningún caso. Y yo reto a que en los próximos meses vayamos viendo facturas y vamos viendo, y ya verán ustedes que el efecto va a ser, va a haber algún impacto, pero muy, muy ajustado. Una cosa es el mercado mayorista y otra la formación del precio. Y las medidas que está adoptando el gobierno y que va a seguir adoptando van justamente en la dirección de desalinear completamente el mercado mayorista de lo que es el impacto, sobre todo los consumidores de electricidad, que también son las pymes, los autónomos, etcétera. Es decir, ahí podríamos entrar, llevaría un poco de tiempo, pero no, yo estoy convencido de que esto no va a tener un impacto muy limitado.
Usted me está hablando a futuro, efectivamente el gobierno puede hacer muchas cosas para amortiguar ese precio de la factura, no digo el precio del recibo, digo la factura en total. La parte que le corresponde a él, pues puede hacer un esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero ahora sí que es evidente que hay personas que, este mes, ayer yo abría el teléfono y empresarios que me decían, un carnicero, pues el año pasado pagué 900 al mes, este año he pagado 1.800. Este mes, lo cual quiere decir, no quiere decir que en abril eso esté más o menos tranquilo, pero que este mes ha habido gente, empresarios que han pagado el doble de luz, sí.
Pero no, es decir, insisto, yo no, es decir, podríamos entrar en la anécdota.
Yo no digo que la culpa sea suya.
Pero
que pues se ha pagado el doble.
Es decir, que tal como se forma el precio, cómo se traslada el precio del mercado mayorista sobre todos los consumidores en la factura, eso no puede haber ocurrido. Lo que puede haber ocurrido es que haya consumido mucha más luz, que también puede ser, porque hace un año no había apenas actividad en algunas actividades económicas y ahora hay mucha más actividad. Pero por el impacto precio, algún efecto ha habido, pero es doblarse, ¿no? Se lo aseguro yo. Es decir,
bueno, yo si quiere le paso las llamadas de los que me decían que...
Pero miremos datos, es decir, que no puede ser, le digo yo que no puede ser, que no puede ser, digamos, más allá de que haya consumido mucho más, eso sí.
No, consumiendo lo mismo, el que tiene las neveras de un bar paga el doble de la luz este mes que el año pasado. Usted dice que no.
No digo que no, y si quiere en algún momento compartimos información concreta de cómo se forma el precio. Que el que se ha doblado el precio del mercado mayorista, sí. Uh-huh. Que eso se haya reflejado en las facturas a ese mes, le aseguro yo que no.
Bueno, pues entonces me engañaron todos los que me llamaron.
Le aseguro yo que no, ¿eh?
Es muy interesante que usted me lo diga, porque no tengo por qué no creerle. Eso es evidente. Bueno, dando por entendido que no le preocupa en exceso esta subida de energía, de los precios de la energía, le pregunto, ¿le preocupa la subida del salario mínimo interprofesional ahora mismo? Usted es gobierno, pero se ha pasado la vida analizando datos. ¿Cuál es el impacto de verdad de esta subida, de producirse?
Bueno, lo que sabemos los economistas y hay muchísimos estudios en el mundo en los últimos años sobre la subida del salario mínimo, porque además es una política que cada vez se ha extendido más en más países y con más frecuencia. Es decir, son de estas cosas en que se genera consenso de que antes había más discrepancias, de que es necesario que haya salarios mínimos, porque lo que se ha producido en el mundo en los últimos años en los países desarrollados es un aumento del abanico salarial extraordinario y de la desigualdad en salarios. Entonces, el salario mínimo interprofesional, y esto es el primer efecto, tiene como efecto, cuando se hace de forma sensata, ¿no?, es decir, en niveles razonables, un efecto que llamamos los economistas de redistribución de renta. Lo que hacemos es evitar que haya una dispersión enorme de salarios y subimos la parte baja de salarios, que pueden estar muy afectados por la aparición de nuevas tecnologías, etcétera, la globalización, etcétera. Luego, sobre esto hay consenso. ¿Qué impactos tiene sobre el empleo? Pequeños. Impactos relativamente moderados. Ese es el consenso. Es decir, en algunos puede afectar en algunos sectores, en algunas geografías, de forma limitada. Uno no puede diseñar una política económica que beneficie a todos completamente. Siempre hay que elegir. Y en la elección, el efecto agregado de redistribución de renta claramente sobrepasa los costes pequeños que pueda tener sobre el empleo cuando uno se maneja en niveles de salarios mínimos razonables. Uh-huh. Esto es lo que sabemos los economistas y sobre lo que hay un consenso creciente a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, dado que puede tener efectos sobre el empleo, sobre algunos colectivos, por ejemplo, algunos jóvenes, en algunos sectores, en algunas geografías, hay que establecer políticas paralelas para ayudarles a ellos, por ejemplo, en formación. Ayer, le pongo un ejemplo porque a veces dedicamos mucho tiempo a algunas cosas. Ayer se aprobó en el Consejo de Ministros una ley fundamental, que es la ley de formación profesional, de reorganización de formación profesional. Es una ley fundamental de la formación dual. En España, por ejemplo, en Alemania se dedican casi 70 horas dentro de las empresas a la formación. En España, 17. Es decir, hay que romper con eso, hay que formarse más, hay que capitalizar más, hay que mejorar las habilidades, sobre todo de los jóvenes, hay que prepararles. Ese es el camino, es decir, para evitar los efectos que puede tener una subida del salario mínimo profesional sobre algunos colectivos concretos.
Claro, lo que pasa es que dicen algunos, bueno, el Banco de España alertó de alguna manera en su momento de que subidas del salario mínimo en determinados momentos de la economía o en determinadas fases del mercado de trabajo puede suponer un sobrecoste laboral que algunos empresarios no puedan, además, juntándose con el coste de las energías mayores, etcétera, no puedan asumir. Y por lo tanto eso haga prescindir de algunos puestos de trabajo. Es decir, que se daría el caso paradójico de le hemos mejorado en algunos euros el salario a algunos trabajadores, a algunos, no a todos, claro, pero también les hemos a muchos les hemos puesto en peligro su puesto de trabajo.
El análisis del Banco de España, que no es, que quiero aclarar, no es la opinión del Banco de España, es un documento de trabajo de unos autores al que se está usted refiriendo. Hay que separar mucho en el Banco de España. Yo soy funcionario del Banco de España, yo he escrito algunos de esos documentos de investigación. Son documentos de investigación que vinculan al que lo ha escrito, no al Banco de España. A veces esto es muy habitual que se confunda. Cuando el Banco de España opina sobre esto, lo ha hecho en determinada forma, y matizadamente y ponderadamente, y después lo que uno escribe en una investigación es una cosa distinta. Esa investigación concreta a la que usted hace referencia, no lo que realmente mide es la probabilidad de encontrar trabajo. No los que ya tienen trabajo, sino los que la probabilidad de que alguien que no tiene trabajo, que está en desempleo, pueda realmente aumentar su capacidad de acceso al mercado de trabajo. Y eso es así. Identifica unos efectos que cuando los mira uno en términos agregados, realmente no es mucho. Es decir, no es mucho. Le digo yo que no es mucho. Es decir, pero hay que reconocer que eso es así, que cuando uno toma una decisión tiene que mirar el conjunto de sus efectos y establecer medidas complementarias. Y yo creo que lo que hay que hacer, sobre todo con los jóvenes en España, son un conjunto de medidas que mejoren su empleabilidad. Y que puedan acceder a mejores trabajos.
La COE se mantiene firme en la negativa. ¿Se va a seguir negociando algo o la subida es inminente e inevitable?
Bueno, yo creo que se está negociando. Mire, yo esto cuando oigo, yo como ya he negociado, me parece que son yo 5 o 6 ERTEs cada 4 meses, este tipo de expresiones que vemos ahora, no va a haber acuerdo, es muy difícil. Yo lo he oído cada 4 meses recurrentemente y hemos firmado uno tras otro muchísimos acuerdos. Esto es parte también de un poco la estrategia negociadora de uno y otro. Yo no le daría la importancia que quiera. Y yo sí que creo que en un momento como el actual, donde además tenemos que negociar, por cierto, a partir de los próximos días, inminentemente también, la prórroga de los ERTEs a partir de septiembre, para los pocos que ya quedan, pero tenemos que ver cómo vamos a hacer esa transición hacia el futuro. Y con todo, digamos, el esfuerzo que ha puesto el Gobierno en las negociaciones anteriores de ERTES o las ayudas directas a las empresas, yo espero, digamos, que haya, con este elemento que yo hablo de redistribución de renta tan importante, que haya una sensibilidad por parte del empresariado y empatía por lo que significa esta subida, por otro lado, moderada del salario mínimo interprofesional.
Que damos por inevitable, entonces, ¿no?
Bueno, se va a producir porque el gobierno tiene un compromiso de legislatura, como sabe, llegar a un número a final de legislatura, que es un número, además, avalado a nivel internacional, que es el 60% del salario medio. Eso se puede ir haciendo. Y el Gobierno lo que ha dicho siempre es que eso lo hará cuando se den las condiciones en el mercado de trabajo. Estamos creando empleo en todo el verano muchísimo. En septiembre, es decir, con el arranque de septiembre, el mercado está también muy fuerte y muy dinámico. Han cambiado de forma radical las condiciones del mercado de trabajo desde el mes de abril, mayo para acá, de lo que ocurrió cuando se tuvo este debate originariamente enero y febrero, que estábamos en una situación mucho más complicada.
Uh-huh. También es verdad que en agosto la Seguridad Social perdió una media de 118.000 cotizantes respecto a julio. Quiero decir que el paro bajó en agosto, los datos de agosto han sido buenos, venimos de donde venimos. Pero también se han destruido en los últimos días de agosto muchos puestos de trabajo y muchos cotizantes. Hombre, usted me dice que septiembre ha empezado muy bien en comparación con otros septiembres.
No, ya todo... mire, es decir, el último día de agosto, que es el titular al que quizá usted se refiere, desgraciadamente tenemos una enorme... volatilidad y rotación de los contratos temporales. Los últimos días, y sobre todo el mes de agosto, se destruyen muchísimos, se discontinúan muchos contratos que se vuelven a crear el 1 de septiembre. La mayoría de los contratos que se destruyeron a finales de agosto, la mayoría se volvieron a contratar el 1 de septiembre y al día de hoy ya estamos por encima de los niveles. Es decir, el mes de agosto ha creado, en términos que como se mide el empleo, la EPA, etcétera, desestacionalizado, porque los agostos, julio es un poco más alto de agosto, se han creado 80.000 empleos. 80.000 empleos en un solo mes es un agosto extraordinariamente bueno.
Uh-huh. Esto es los ERTES se prolongan al final de año. ¿Las mismas condiciones, no las mismas condiciones?
Pues tenemos que la semana que viene empezaremos a hablar con los agentes sociales. Mira, analizaremos conjuntamente con ellos, como hemos hecho, los números que hay. En este momento quedan 260.000 trabajadores en ERTE, pero parados, digamos, inactivos completamente hay unos 150. Veremos en qué sectores están, discutiremos con ellos la situación y buscaremos, como siempre, la mejor solución de transición hacia adelante.
Afganistán, la operación Antígona ha sido ágil y ha estado bien coordinada. Pero ahora todavía quedan muchos afganos cooperantes con los españoles que el gobierno, no sé si tiene intención o tiene interés en traer hasta España. ¿Esa situación cómo se encuentra ahora mismo?
Bien, primero, el gobierno en primera instancia y se anunció se puso un primer objetivo de traernos, con las dificultades enormes que había y ha habido por todos los países, aproximadamente unos 800 colaboradores españoles con sus familias. Finalmente conseguimos traer 1.700. 1.700 son los que están ya en España. Han quedado un cierto número de los que potencialmente pueden venir, que estaban en zonas más alejadas, que ha sido difícil. El gobierno está haciendo todos los esfuerzos porque esas personas vengan como vinieron los otros. Pero sobre el cómo y la forma, y ustedes entenderán que hay que ser discretos, pero que estamos trabajando en ello y que vendrán un número importante, no le queda ninguna duda.
¿Vienen a quedarse en España? ¿Cómo se les puede ayudar? Porque, claro, porque vienen aquí y muchos de ellos hablan español, me imagino. Pero ¿cómo se van a quedar en España? ¿Cómo se van a implicar en la vida nacional?
No tantos hablan español. Yo personalmente a muchos de ellos les he saludado en la pista al llegar, porque me parecía que era importante hacer ese gesto a la llegada a un país después de lo que habían pasado, y por lo tanto he podido comprobar que hay algunos que hablan español, sus familias no, y tengo en cuenta que lo que ha llegado fundamentalmente son familias con niños. La edad media de los que han llegado son de 22 años.
Bueno, eso se aprende rápido español.
Por eso es, y eso es una muy buena noticia, que hayan venido niños y familias, eso es muy bueno porque va a facilitar su integración. El problema que tenemos es que no hay redes en España de afganos realmente, con lo cual lo que hemos hecho en primera instancia es situarlos en nuestros centros de acogida de la red estatal por toda España y les estamos acompañando como en los programas de protección internacional hacia adelante. Pero yo estoy muy, muy convencido de que tenemos que, en este caso de los afganos, ensayar de una forma más extensa que lo hemos hecho en el pasado, que hemos hecho algunos pilotos, lo que se llaman patrocinio comunitario. Esto consiste en que una comunidad donde hasta ahora juega un papel fundamental Cáritas Diocesanas y el servicio jesuita de migrantes, junto con el ayuntamiento de una ciudad, digamos, ante nosotros, ante los responsables que somos nosotros, el Ministerio de Inclusión, se responsabilizan durante un periodo de 2 años de apoyar y facilitar a una familia su integración en una comunidad, que al final terminan pues ayudándose a crear un negocio, a integrarse, por supuesto los niños en el colegio. Es decir, que es un compromiso comunitario de la sociedad en una zona concreta por integrar a estas personas. Tenemos algunos pilotos en España que tienen muy buena pinta, pero por ser familias, por haber muchos niños, porque no tienen redes previas de nacionales previos, yo creo que son candidatos a que lo desarrollemos, y estamos ya hablando con Cáritas, hemos hablado con Cáritas, con el Servicio Jesuita de Inmigrantes y con algunas administraciones para desarrollar este modelo uh-huh. intensamente en los próximos meses.
Le quiere saludar al director de ABC, que es Julián Quirós.
Ministro, sí. Buenos días.
Buenos días, Julián, buenos días.
Mira, quería preguntarle sobre el tema de la reforma de las pensiones, dos aspectos que quizás no tengan mucha actualidad, pero yo creo que sí tienen mucho interés de fondo. Por un lado, quiero recordar que lo que contempla es una subida efectiva de la edad de jubilación, ¿no? La jubilación efectiva, creo que la llaman y tal, sí. De tal manera que los que andamos ya por la mediana alta edad, pues acabaremos jubilándonos más cerca de los 70, luego me corregirá, pero bueno, más cerca de los 70 que de los 65 que se habla anteriormente. Y esto, claro, cuando lo hablas con la gente le choca porque nosotros vamos a acabar en esa jubilación y yo creo que así debe ser, pero la generación anterior de nuestros padres, sobre todo aquellos que estaban en grandes empresas públicas o privadas, salieron del mercado de trabajo con 55 años, con todos estos planes sucesivos que durante 20 años las grandes empresas han estado sacando. Eso demuestra de alguna manera que todo lo que hemos vivido en estos tiempos es una aberración, porque una rectificación tan importante tiene que tener una causa igual de importante. Y por otra parte, el famoso factor intergeneracional, que antes del verano se metió usted en una pequeña o gran polémica cuando dijo que esta misma generación de la que estamos hablando, pues que tendría que hacer un sacrificio. Luego eso lo han tapado, por lo que yo sé, lo van a llevar en la reforma sin hacerlo explícito, simplemente una mención en el sentido de que habrá que fijar un factor intergeneracional, y a lo que suena es aprobarlo como sea, y luego una vez que esté aprobado, pues ya le damos el susto a los trabajadores diciéndole cuál va a ser ese esfuerzo extra que van a tener que hacer temporalmente. ¿Cómo están estas dos cosas?
Bueno, en respecto a la primera cuestión que me plantea, sí, efectivamente, España es anómala y crecientemente anómala lo ha sido en la última década, en que la tasa de actividad de las personas entre 55 y 70 años es muy baja. Es decir, la tendencia creciente en el mundo es a trabajar más porque tenemos mejor salud, porque tenemos mayores posibilidades en edades más senior. Esto en España, por razones yo creo que básicamente culturales muy arraigadas, como nos ocurre algunas veces, tanto en los sindicatos como en las empresas, como a nivel, pues no ha sido así y se ha buscado la salida facilona de sacar personas del mercado de trabajo. Esto yo creo que hay que corregirlo y en la norma, hacemos cambios normativos y creamos sobre todo, yo creo mucho en la vida, los incentivos. Creamos incentivos a la jubilación demorada, los desincentivos a la jubilación anticipada los hacemos un poquito más intensos en algunos aspectos, donde hemos visto que ha habido una tendencia excesiva a jubilarse anticipadamente y creemos que la jubilación demorada voluntaria, ahí tengo en cuenta que la jubilación es un derecho, no es una obligación. Es decir, por tanto, uno puede jubilarse cuando quiera. Y por lo tanto, vamos a crear las condiciones. Es decir, y el jubilarse más tarde, es decir, ayuda a la sostenibilidad del sistema. El ahorro que genera sobre el sistema, lo que estamos proponiendo en la reforma es vamos a repartirnoslo entre usted y yo. Es decir, entre la seguridad social y el que está demorando la jubilación. Yo creo que estos mecanismos son muy potentes y no se han ensayado nunca. Y por ahí tenemos que ir.
Mientras usted estaba contestando esto, querido ministro, me estaban llegando muchas facturas de la luz, donde se comprueba que es, yo si quiere se las traslado, pero donde el año pasado eran 1.200, este año 2.500.
Pero yo le sugiero que mire el consumo de kilovatios en las dos facturas. Sí, sí.
Bueno, yo se las mando, como tengo su teléfono, se las mando.
Por supuesto.
Y usted las mira ahí. Sí, pero le quiere hablar Gloria Lomana, no sé si de esto o de otra cosa.
Pues sí, precisamente de esto, ministro, encantada de saludarle.
Encantado.
Y además le deseo muchísima suerte, pues es la de todos. Pero esto que usted ha dicho de que el impacto de la luz ha sido razonable y limitada, porque depende de un mercado mayorista que por lo tanto no tiene un impacto directo, y ha puesto usted el paralelismo con la deuda, de hecho. Me gustaría que me lo explicara de verdad, porque es que las facturas son lo que son, sobre todo porque es el triple este año la luz con respecto al verano pasado. Y esto es así. Entonces yo, no sé las facturas que le están llegando a Herrera, pero a mí me han llegado algún comentario también de peluquerías que tienen secadoras, y yo estoy ampliando, pues pensando en panificadoras que tienen hornos, en bares que tienen frigoríficos y que tienen que pagar, y carnicerías, que son frigoríficos, que son congelados, y que tienen que pagar la luz más cara. Y estos señores no saben de CO2, no saben de gas, ni saben de mercado mayorista. Saben que el recibo les viene así, y entre tanto, bueno, pues vamos a ver cómo se soluciona, pero el caso es el que es, a menos que yo le haya entendido mal.
Vamos a ver, yo creo que lo que estamos, y esto ocurre muchas veces, en la cual uno funciona sobre una expectativa, y es lo que está pasando. Es decir, hemos creado durante estas últimas semanas, basado en una información cierta, que es la evolución del mercado mayorista del precio de la electricidad, que esto se iba a trasladar y se iba a reflejar en la factura, lo que la gente pues lo ha interiorizado y dice, es que este secador me va a costar mucho más. Pero es que tal como se forma el precio en la factura de cada uno de nosotros, el precio que nos termina repercutiendo a nosotros, y más aún con todas las medidas que se han tomado y se están tomando para que eso sea así, el efecto va a ser muy mitigado. Porque vamos a ver, es decir, lo que está subiendo, lo que hay detrás de la subida del mercado mayorista fundamentalmente es la subida del precio del gas. Entonces, la electricidad que se genera por gas, genuinamente, pues efectivamente, es más cara. Bueno, aunque después puede haber contratos de largo plazo de gas de las casitas españolas que a lo mejor son más bajas, pero puede ser más alta. Pero hay el grueso de la producción de electricidad en España se hace a precios mucho más bajos. Todas las nucleares, todas las renovables, es decir, las hidroeléctricas. Entonces, eso al final lo que tiene que ocurrir es que, en su reflejo en el precio de la luz, todas estas tecnologías maduras que se están produciendo a un precio mucho más bajo quede reflejado en el precio de la luz.
Pero, ministro, ¿esto va a ser así? Usted está hablando a propósito, es decir, va a ser así con las medidas que vayan a tomar, pero me sigue diciendo, y es una pregunta muy concreta, que el impacto que ha tenido hasta ahora la subida del precio de la luz en los recibos ha sido razonable y limitado. Esa es la pregunta.
Yo creo que el impacto,
¿qué es lo que ha dicho usted?
Que el impacto hasta ahora, lo que ha habido hasta ahora de este verano tiene que ser razonablemente limitado en la mayoría de los consumidores, y aquellos que tienen un contrato iniciado al PVPC tendrá algún efecto algo mayor, pero también ciertamente limitado hasta ahora. Y mirando hacia adelante, o sea, el presidente del gobierno ha hecho un compromiso, y es que el precio de la luz media de este año va a ser como el del año 2018. Bueno, eso es un objetivo, eso quiere decir, sí, sí. ¿Eso qué quiere decir? Eso, cuando uno se compromete a eso, quiere decir que uno sabe que tiene instrumentos suficientes para seguir afectando sobre la factura en los próximos meses que mitiguen notablemente lo que nos puede venir hacia adelante.
Claro, eso significa menos recaudación en Hacienda.
Bueno, vamos a ver, en parte solamente...
Si ustedes amortiguan la subida del precio mayorista, bajando todas las recargas e impuestos que hay en una factura, está muy bien, yo pagaré menos, pero usted cobrará menos, o Hacienda tendrá menos dinero.
Lo que pasa, primero, ese es uno de los mecanismos, pero no es el dominante. El mecanismo dominante por el que se va a amortiguar es que lo que ocurre cuando tienes una subida tan alta del precio mayorista es que hay un exceso de ingresos para un montón de tecnologías inframarginales que están produciendo con tecnologías maduras a precios mucho más bajos. Lo que se está haciendo y se va a hacer hacia adelante es que ese exceso de beneficios, de ingresos, no se traslade sobre la luz. El mecanismo fundamental no es fiscal, sino que es este que le acabo de decir. También hay un mecanismo fiscal, pero es verdad que si subir el precio de la luz también vas a recaudar
más
en exceso. Por lo tanto, de lo que se trata es hacer un reparto justo. Al final lo que hay es un efecto en el mercado mayorista que tiene un origen fundamental en el gas y en menor medida en los derechos de CO2. De lo que se trata es que ese efecto se distribuya, digamos, los efectos que tiene sobre todos los agentes económicos se distribuya de una forma equitativa. Y para eso hay que tomar decisiones que se están tomando.
La última se la dejo muy breve a Guadalupe Sánchez.
Buenos días, ministro. Le voy a preguntar sobre el tema Afganistán. Concretamente, ha habido muchas críticas a la ministra de Igualdad por su incapacidad de condenar rotundamente como feminista que dice ser, la situación de las mujeres afganas. Yo quiero preguntarle qué le merecen las declaraciones de Irene Montero, poco menos de diciendo que en todas partes juecen Navas y que España no está para lanzar cohetes, y también que desde su ministerio se subvencione, incluso se sea socio, de entidades que en nombre de la lucha contra la islamofobia se dedican a promover la imposición del velo islámico en las mujeres, siendo esta una prenda que simboliza la sumisión y la pertenencia al varón.
Sobre la segunda, la cuestión es que no sé a quién estoy subvencionando, sinceramente. No creo que sea el caso, de verdad, pero me pasa
el Observatorio contra la Islamofobia en los medios. Son ustedes socios, el Ministerio es socio de este observatorio.
Bueno, yo lo miro eso. Y sobre la primera cuestión, que tampoco, recuerdo que no sé muy bien a qué declaración se refiere, pero sí le voy a decir yo. Lo que le digo es lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido con la llegada de casi el 50% de las personas que han llegado son mujeres y niñas afganas, es que verdaderamente vienen de una realidad brutal, que no tiene nada que ver en absoluto con ninguna realidad que yo haya conocido.
Pues entonces bueno, sí que me ha contestado.
Pues querido ministro, se lo agradezco mucho.
Más facturas.
Sí, tengo más facturas aquí. No, me dice, todo el país se ha puesto de acuerdo en consumir el triple de energía. Dice, hombre, ministro, que no es así, me dice.
Bueno, vamos a mirar las facturas. Vamos a ver las facturas.
Me alegro mucho de saludarle. Le agradezco mucho este rato. Ha sido muy amable. Muy bien. Gracias por todo. Ah, por cierto.
Sí, sí.
Hoy es el Día de la Virgen de los Llanos en Albacete.
No me digas, claro, sí, efectivamente.
Claro.
Empieza la feria.
Y usted aquí.
Y yo aquí. Y los toros. tenemos una feria de taurina muy buena.
Muy buena, muy interesante. Muy interesante. No me la pierdo nunca. Bueno, ahora nos vamos con mi selección. Adiós, querido ministro. Gracias por todo.